Papá, gracias por este tiempo y gracias por la libertad que encontramos de acercarnos a ti. Gracias por tu palabra y pedimos que sea eso y palabra tuya. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos hable, para que nos convenza y para que sea Él el que transforme las palabras que escuchamos en palabras tuyas. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. La movida de hoy la he llamado descenso por apagamiento o descenso por entristecimiento. Así que escribe el autor de Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Otras versiones: no entristezcáis al Espíritu de Dios. Y de esto quiero hablar esta mañana. Y vamos a hacerlo a través de la vida de un personaje del Antiguo Testamento. No directamente sobre el texto, sino la vida de un personaje del Antiguo Testamento, un juez de Israel. Los jueces de Israel fueron personas que Dios llamó y levantó con talento y con dones especiales, con un objetivo claro: salvar al pueblo y, en última instancia, librar al pueblo de la esclavitud. Este héroe de Israel iba a ser alguien muy especial. ¿Sabéis? Su nacimiento fue anunciado por un ángel a una mujer que era estéril. Y la promesa del ángel a esta mujer fue: tendrás a un hijo que librará al pueblo de la esclavitud. Es precioso, porque cuando lo escuchas, parece que está hablando de Jesús, una mujer que no puede tener hijos, y dice: oye, que tu hijo es la esperanza del pueblo. ¿Sabéis de quién hablo? Venga, Ian, por lo menos tú. Vamos. Ian ha hecho así. Sansón. Si está hablando de Sansón. Jueces 13, si queréis venir. Vamos a estar viendo del 13 al 16. Sansón nace con una promesa espectacular. Sansón va a ser el libertador de Israel. Sansón fue llamado a ascender. Y el contexto del libro de Jueces es bastante cíclico. Siempre pasa lo mismo. El pueblo de Israel tiene un pacto relacional con Dios, son amigos de Dios, y en ese pacto el pueblo de Israel va a encontrar libertad, paz, desarrollo. Pero al ser un pacto relacional, las consecuencias son también relacionales. Y es que cuando rompían con Dios de manera relacional, eso tenía consecuencias. Y hay veces que no me gusta ver el Antiguo Testamento, que muchas veces la gente lo habla como una especie de una relación entre un jefe y un empleado. Si hacían el trabajo que Dios les pedía, genial; si no, les castigaba. Pero no funciona así. Es un pacto relacional más parecido al que yo tengo con mi mujer que el de un empleado con un jefe. Dios dice: oye, en una relación conmigo las cosas van bien. Establecemos un pacto. Soy vuestro Dios. Y habrá desarrollo cada vez que confluyamos juntos. Y lo interesante es que el pueblo, una vez tras otra, dice: sí, pero si es que los otros dioses también molan mucho, que están espectaculares, que vivir como los otros también molan. Y de nuevo el pueblo de Israel vuelve a caer en esclavitud, de nuevo vuelven a invadirlos, en este caso con los filisteos, y de nuevo Dios vuelve a traerles una promesa de libertad. Luego, Sansón nace como un superhéroe para traer libertad, y el llamado de Sansón es a ascender. ¿Sabéis cuál era el superhéroe de Sansón? El superpoder, imagino que lo sabéis. No sabía cómo catalogarlo, si superfuerza, si un superguerrero, yo qué sé, pero lo interesante es que en el libro de Jueces, cada vez que el Espíritu de Dios viene sobre Sansón, se transforma en el increíble Hulk. No sé si lo habéis visto. O sea, da igual que se ponga un león, 1.000 soldados, un portón, se lo lleva por delante. Un mastodonte, nunca mejor dicho. Y yo, cada vez que me lo imaginaba como Thor, el de Marvel. ¿Habéis visto la película de Marvel todos? Sí, el chaval rubio, espectacular, fuerte, con el pelo largo. Pasa que al ser israelita me imagino que un poquito más morenito, con el pelo, imagino que oscuro. Si no conocéis, me han dicho que Rafael estaba muy fuerte de joven, pues quizás como Rafael, pero con trenzas. No sé si a Paqui le habría gustado lo de la trenza o no. Pero bueno. Pero este superhéroe iba a ser especial porque tiene un llamado desde antes de nacer a ser nazareo. ¿Sabéis lo que significaba eso? Nazareo era un voto o un compromiso de una persona con Dios, el voto del nazariato. Era una consagración a cultivar la presencia de Dios en su vida para el favor del pueblo. Esa persona dedicaba su vida a cultivar la presencia de Dios para traer bien, justicia, verdad al pueblo de Israel. ¿Y de qué maneras evidente se hacía ese voto? Era sencillo, tres cosas fundamentales. Una, no debía cortarse el pelo. Dos, no debía beber alcohol. Y tres, no debía tocar ningún muerto, ninguna cosa corrompida. Y tú dirás, pero ¿y esa razón? O sea, ¿por qué? Pues varias razones. El no cortarse el pelo y el no beber alcohol era una sensación de entrenamiento, de estar ready, de estar preparado, de no estar contaminado, en el sentido de estar preparado, como una persona que está entrenando. Y el no tocar muerto era una realidad de pureza, parecida a la de los sacerdotes. Esa persona estaba pura, estaba dedicada, estaba guardada. Luego, ser nazareo, en el caso de Sansón, significaba exclusivo, preparado y puro. Y alguien podría preguntar, Josué, entonces eso de cortarse el pelo, beber alcohol y tocar a un muerto, ¿era pecado? No, la verdad es que no. La ley de Moisés no prohíbe ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con Sansón? Es que esto es importante. Sansón no fue llamado a no pecar. Sansón fue llamado a hacer cosas extraordinarias. Sansón fue llamado a hacer cosas que el resto no podía hacer. El llamado de Dios para Sansón no fue otra cosa que reflejar a los pueblos que no lo conocían ni al mismo pueblo que este Dios era diferente, que era superior. La vida de Sansón debía de ser un reclamo, una evidencia de que este Dios era superior a los demás, que un simple mortal era invencible. No por su fuerza, sino por el Espíritu de Dios que residía en él. Y sabéis, esta misma idea es la que tiene el autor de Efesios en la cabeza. Que quiere que entendamos, o quiere que entiendan, mejor dicho, los lectores de la carta de Efesios, que ahora son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, con este nuevo estatus, tienen que vivir una vida acorde con el estatus que tienen. Tienen que pensar de una determinada manera. Tienen que ser iconos de una determinada manera. Porque no fueron llamados a no pecar. Fueron llamados a cosas extraordinarias. Fueron llamados a ser representantes, heraldos de Dios en la tierra. La gente debía de ver a Dios a través de los hijos de Dios en la tierra. De la misma manera que tenían que ver a Dios al ver la vida de Sansón. No vale con no hacerlo mal. El llamado cristiano nunca fue a no hacerlo mal. Fue a vivir una vida extraordinaria. Pero fíjate cómo comienza el capítulo 14. Dice, Sansón descendió. Y me encantó. Estaba escuchando a la de San Pedro el otro día sobre este pasaje y decía que podríamos resumir la vida de Sansón de esta manera. Sansón, llamado a ascender, descendió. Sansón, llamado a ascender, descendió a Timnat. Y a través de la vida vamos a ver este descenso, que por cierto, es un descenso progresivo. No es inmediato, es poco a poquito, casi sin darte cuenta. Y la primera conversación que encontramos es súper interesante. Dice que Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea y cuando volvió le dijo a sus padres, oye, que quiero a esta, que vayáis allí y me la consigáis como mujer. Y es interesante porque los padres dicen que le responden, le dicen, Sansón, ¿acaso no hay mujeres en el pueblo de Dios? ¿Acaso no hay mujeres que amen a Dios y estén también retiradas para Dios? ¿Acaso no hay mujeres apañadas también que conozcan al Señor? Y fíjate porque la conversación, es que Sansón le dice, es es que me da igual, es que me gusta esta. Es que esta es la que me agrada. Padre, que yo no voy a ser de esos aburridos que toman decisiones en base a talentos, en base a prioridades, en base a las verdades que creo y pienso, en base a los principios de mi creencia. No flipes. Yo soy de los que sigue mi corazón. Porque seguramente una de las frases favoritas de Sansón que tendría ahí en su cuarto puesta sería eso de haz lo que sientes y encontrarás lo que buscas. ¿Sí o no? Es que eso es precioso. Lo repito. Haz lo que sientes y encontrarás lo que buscas. Tengo un montón de amigos que tienen esa frase ahí en sus cuartos. Porque si lo siento es verdad. ¿Eh o no? Cuidado porque hay mucha gente que cuando lee esto dice, claro, es que estos son los jóvenes, los Sansones, ¿no? Pero creo que no, creo que esta forma de pensar está en Sansones y en jóvenes y también en señoros y señoras, ¿sabes? De mediana edad. Y a la vez, perdonadme que haga este paréntesis, pero me resulta súper curioso que hoy se nos diga, oye, haz lo que sientas, ¿no? Si lo sientes es verdad, pero a la vez se nos diga, oye, deberíamos ir a terapia para aprender a gestionar nuestras emociones, para aprender a separar la verdad de la mentira que existe en nuestras emociones, porque no todo lo que sentimos es verdad. Porque hay veces que cosas que sentimos o percibimos no se corresponden con la realidad. Pero a la vez, todo lo que siento es verdad, tío. Hay una no sé si a ti te parece, a mí me parece terrible. Digo, ¿pero en qué quedamos? No lo entiendo. Sigue lo que te diga tu corazón. Es probablemente, perdonarme, lo mismo hoy vengo con mucha artillería. Lo mismo es el calor, que mi mujer no está en fin de semana o lo que sea. Sigue lo que dice tu corazón. Creo que es probablemente el peor consejo que he escuchado en mi vida. Junto con el de tú puedes ser lo que tú quieras en la vida. Creo que esos dos, y me parecen terribles porque ambos parten de la premisa de un desconocimiento brutal de la realidad y de tu propia realidad. Si sabes lo que buscas, no haces lo que quieres. Haces lo que tienes que hacer para hallar lo que buscas. Porque tienes un objetivo, tienes un destino. Y harás cosas que no te gustan incluso para llegar allí. Si haces lo que sientes, nunca llegarás a lo que buscas porque no estás buscando nada. Encontrarás lo que quede. Pero lo que buscas no, porque no buscas nada. Estás haciendo lo que te apetece. Sansón, llamado a ascender desde el principio, a hacer cosas extraordinarias, a vivir con un propósito claro, a ser un referente, a ser alguien diferente. Está aquí el hombre fluyendo, sintiendo, enamorándose. En resumidas cuentas, está perdido. Y la primera reflexión que veo de Sansón es que es difícil cultivar la presencia de Dios en tu vida si siempre haces lo que te pide el cuerpo. Si siempre haces lo que te gusta. Si siempre haces lo que te apetece. Así es difícil. Y es que creo que necesitamos aprender a filtrar nuestra subjetividad, lo que me apetece, lo que siento, whatever, con los filtros de lo que sé que es cierto, con los filtros de lo que sé que es bueno, con los filtros de lo que sé que se corresponde con aquello a lo que fui llamado. Y si seguimos leyendo, aunque me gustaría preguntarte, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué estás cultivando tú? ¿Qué filtros usas tú para tomar decisiones en tu vida? ¿Son los filtros del me apetece y el me gusta o hay algún otro más? Y de nuevo repito, esto no es para los jóvenes, solo. Si seguimos leyendo en el capítulo 14, llegamos al versículo 10. Y dice, después de esto, su padre fue a ver a la mujer y allí Sansón ofreció un banquete, como era costumbre, entre los jóvenes. Llegamos aquí y Sansón se va de fiesta, organiza un gran banquete y no tengo que explicarlo yo, pero los banquetes para los judíos eran 7 días de fiestón ahí a tope, con vino y todas las movidas. Recordad, Sansón no debía. era su compromiso con Dios. Pero lo interesante de la frase me parece que es: ¿por qué hace Sansón la fiesta? Porque así solían hacer los jóvenes. ¿No te parece curioso? ¿Por qué van de fiesta? Porque lo hace todo el mundo, tío. Porque así es como vive la gente del momento. Y Sansón, llamado a ser una persona apartada, diferente, referente, estaba haciendo lo mismo que los demás. Lo mismo. Fiesta, yo también. Como solían hacer los demás. El llamado de Sansón de cultivar la presencia de Dios no se podía llevar a cabo satisfaciendo únicamente aquello que le apetecía y menos aún haciendo aquello que hacían los demás. ¿Y nosotros? Porque como solían hacer los demás, no es solamente rumbas y copas. Son más cosas. También podemos hacer lo que hacen los demás a la hora de afrontar nuestros problemas, a la hora de administrar nuestro dinero, a la hora de tratar a nuestras parejas, a la hora de tratar a nuestros hijos, a la hora de tratarnos a nosotros mismos. Y no digo esto para hacernos sentir ultra culpables ni nada por el estilo, lo digo para que nos demos cuenta que hay muchas veces que ideas de fuera, ideas de lo que todos hacen los demás, que se cuelan aquí dentro. Y a veces la revestimos de lenguaje evangélico y parece que está genial. Pero porque la revista del lenguaje evangélico sigue siendo la misma movida. El mismo perro, aunque le cambies el collar. ¿Cómo pensamos tú y yo sobre la fama, sobre el éxito, sobre la autorrealización, sobre el sexo, sobre el placer, sobre la vida en general? ¿Qué diferencia hay en tu respuesta con la de tu compañero de clase? Ya sé que metes a Dios por medio, pero en realidad, ¿qué diferencia hay? Hace muy poco escuchaba a una mujer que después de romper con su marido y con dos hijos, decía: es que me he dado cuenta que no estaba enamorada, es que no era feliz. Y pensaba, ¿desde cuándo ese era el negocio del matrimonio, tío? Que es algo que si no me va bien, lo salto. Escuchaba a otro hombre mayor. Es decir, mi mujer tendrá que aguantar con lo que haya. Si le molestan las cosas, aguantar y serme fiel. Y también me preguntaba, ¿es ese el compromiso de la incondicionalidad? ¿De buscar el bien de tu pareja? ¿De morir por ella? Que eso es lo que dice Pablo, señores. ¿Es ese el compromiso del matrimonio? Que aguante, que pasos ha casado. Yo no voy mucho a la iglesia, la verdad, porque es que no me dan hueco. No me siento realizado, la verdad, en esta iglesia, por lo cual no vengo mucho. Como solían hacer los demás. Así vivía Sansón. Y no sé si así también vivimos tú y yo. Es difícil cultivar la presencia de Dios en mi vida si me dedico a hacer lo que me apetece y si me dedico a vivir con los mismos estándares que viven los demás. Y mira versículo 5 y 6, porque esto es interesantísimo. Ahí tenemos a Sansón caminando y dice el texto que se encuentra con un león. ¿Y qué hace? Pues lo que hace Sansón, reventar cosas. Entonces lo revienta. En el versículo 8 dice que vuelve a pasar por allí y se encuentra que ese león muerto, dentro del león muerto, ha aparecido un manjar de abejas con miel. ¿Y qué hace el señor Sansón? Pues coge el león muerto, coge la miel y se la come. ¿Es malo tener hambre? No. ¿Es malo que te guste la miel? No. ¿Está mal tocar al león muerto? Para Sansón sí. Para Sansón sí. Para Sansón sí, porque Sansón es nazareo. Apartado para Dios, exclusivo para él. Y no podía tocar algo corrupto, no podía tocar algo muerto. Pero la vida de Sansón, desde que desciende, consiste en eso, en forzar el límite, y forzar el límite, y forzar el límite, y un poquito por aquí, y un poquitito por acá, y un poquito de coqueteo, y pam pam, y no pasa nada. Y sin darse cuenta, todas esas cosas le van transformando, poco a poco, poco a poco. Cada límite que forzaba Sansón, algo se rompía y no se estaba dando cuenta. Porque lo que hacemos, escuchamos, miramos, nos transforma. No, no sé si lo sabías. A mí no me afecta, pensaría Sansón. Yo me quiero imaginar a Sansón allí, bebiendo vino, en la festecita, cogiendo, y diría, esos son a los nazareos, a los pobres nazareos, a los nazareos de segunda. A mí no me afecta. A mí el liarme con chavalitas filisteas no me afecta. El beber no me afecta. A mí el tocar muertas no me afecta. Es que hay gente que es debilísima. Y te digo, la afecta. A mí no me afecta. Y mucha gente hoy también dice, a mí es que ver ciertas cosas no me afecta. Ver extremada violencia en televisión, en películas, no me afecta. Lo cual siempre me hace pensar y decir, ¿no has pensado que lo mismo estás absolutamente insensibilizado ante la muerte, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la cantidad de sangre terrible de muchas movidas? A mí tampoco me afecta lo de ver desnudos en series y tal, ¿eh? Yo qué sé, tío. Careful. A ver si vas a necesitar porno duro para excitarte a partir de ahora. Os cuento algo súper personal que imagino que algunos hombres se sentirán identificados. Recuerdo perfectamente, siendo súper joven, no sé qué edad tendría, fui a dormir a casa de un amigo y lo recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que reprodujeron una escena pornográfica. Fue terrible, terrible, repugnante, horroroso. Esa noche no pude dormir, me pareció violento, desagradable. De verdad, me hizo muchísimo daño, me pareció terrible. Dije, ¿ese qué es, tío? Y curiosamente, a los años, yo estaba buscando vídeos pornográficos para citarme. ¿No te parece interesante? Es que hay cosas que tienen consecuencias y hay límites que no los vemos, pero te van transformando. Aquello que te afectaba muchísimo antes ya no te afecta hoy. Pero no tiene por qué ser bueno. La pregunta es que lo mismo es malo, ¿sabes? Es que lo mismo estás insensibilizado. Es que lo mismo hay cosas que antes pasaban y ya no pasan. ¿Por qué? La pregunta es, o sea, ¿por qué? Y estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Son súper sutiles. Parece que no, pero te están transformando poquito a poco. Aquí no se dice mucho, pero hay muchos sitios en los que la gente dice, caí en pecado, pastor. Hermano, caí en pecado. Y me parece súper interesante esa frase siempre, porque parece que vas caminando por la playa con tu perro, escuchando una canción de Hillsong, y ¡pum! Te caes en un barranco, el barranco del pecado. Pero es que nunca funciona así. Es que no es que tú vas tranquilito, escuchando, orando, y te caes en el pecado. Es que nunca es así. Y tampoco fue así en el caso de Sansón. Sansón no cayó en pecado. Sansón descendió. Un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito, otro poquito. Con cada decisión fue descendiendo. Y es posible que el Sansón del final, cuando echara la vista atrás, dijera, tío, ¿en qué me he convertido? Yo, nazareo. ha pasado? Dice Alex en esa misma predicación, dice, si no vives como piensas, pensarás como vives. Y me parece una frase brutal. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es decir, si no vives como sabes que deberías vivir, acabarás viviendo y pensando como estás viviendo. Acabarás razonándolo todo para que se amolde y se acomode a lo que vives. Esto no es bueno, pero en mi caso, yo sé que esto a Dios no le agrada, pero entiende mi situación, es diferente. Yo sé que el sexo, yo sé que el dinero, yo sé que... Pero bueno, en mi caso es diferente. Y si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y a lo mejor, cuando te des cuenta, dices, ostras, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he terminado aquí? Y este es el caso de Sansón. Cada pequeña decisión, cada pequeña concesión, le iban alejando y apartando del llamado. Cada día eras menos nazareo. Y llegamos a un momento chungo. Es duro, porque es que así comienza capítulo 16, si queréis venir a capítulo 16. Sin anestesia. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. ¡Pum! Del tirón, sin anestesia. Sansón, el apartado de Dios, el nazareo, el exclusivo, el puro, llegando a Gaza y pagando a una prostituta para tener sexo. ¿Y cómo ha pasado eso? ¿Ha caído en pecado, Sansón? No, primo, no. No cayó en pecado. Sansón descendió una vez más. Como yo, apartado de Dios, nazareo, comiendo de un muerto. Como yo, nazareo, pagando por sexo. Sí que se puede llamar pagar por sexo, pero bueno, a ver. Y no sé si también te pasa a ti, que eches la vista atrás y dices, como yo, apartado para Dios, cristiano, cristiana, del rincón de la victoria de otra vida, haciendo esto. Como yo, apartado para Dios, consumiendo esto. Hablaba con alguien hace tiempo, después de haberle sido infiel a su pareja. Y recuerdo la conversación, porque fue una conversación dura, y esta persona me decía, tío, fue una noche. Ha sido un despiste, una noche, la misma idea, de caí en pecado. Y recuerdo que después de pensar unos segundos, dije, tío, si es que eso no funciona así, querido. ¿Que tú no te levantas por la mañana ready para tener sexo con otra mujer? Es que no funciona así. Es que seguramente has estado tiempo deseando a otras mujeres. Después habrás estado masturbándote pensando en esas mujeres. Después seguramente has estado bastante tiempo consumiendo pornografía. Y si finalmente te has acostado con otra. Pero no ha sido una noche. Quizás no te has dado cuenta. Pero no has caído. Hace tiempo, en todo caso, que llevas cayendo. Porque si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y Sansón pensaba como vivía. Y llegamos al momento más famoso de la biografía de Sansón, ¿verdad? ¿Os acordáis? Dalila. Espectacular momento. Sansón está absolutamente enamorado. Y yo diría un poco que cegado por el amor a esta mujer, porque parece que tiene tres oportunidades para darse cuenta que la mujer se lo quiere cargar y parece que no se quiere dar cuenta el muchacho. Esta mujer no lo ama. Esta, no, las mujeres. Esta mujer a Sansón no lo ama. No quiere su bien. De hecho, desde el principio del texto se nos dice que ella quiere descubrir cuál es el secreto de Sansón para matarlo. Su objetivo es terminar con la vida de Sansón. Descubre el secreto de su fuerza. Ese es su objetivo. Quiere marchitarle, quiere apagarle, quiere destruirle en última instancia. Y dice el texto que Dalila está dándole la tabarra todo el día, pum, 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 y con cosas. Si me amaras, no harías esto. No me amas de verdad si no haces lo otro. Careful con esas sentences en pareja, ¿ok? Los límites los pones tú, no el otro. Si me amaras, me dirías esto. Si me amaras, haría lo otro. Y dice el texto que Sansón acaba cayendo en una terrible angustia, en una depresión profunda. La tortura acaba haciendo estragos, por supuesto. Y Sansón acaba confesando. ¿Sabéis qué le quedaba a Sansón del pacto nazareo con Dios? El pelo. Lo demás se lo había saltado. Lo demás lo había roto. No quedaba nada más. El pelo. De lo que quedara de Dios en Sansón, quedaba una cosa del pacto nazareo. Y finalmente Sansón confiesa: si pasan navaja por mi cabeza, seré como todos los hombres. ¡Boom! Espectacular. Seré como todos los hombres. Si pierdo esto, seré como los demás. ¿Qué nos hace a ti y a mí diferentes? Leía Ana ese pasaje de Efesios 1:13, donde dice que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. La diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios no es que seamos más guapos ni más inteligentes, es que estamos sellados con el Espíritu de Dios en nosotros. Sin el Espíritu de Dios somos como el resto de los mortales, iguales. No hay sal, no hay luz, ni pitos en vinagre sin la intervención del Espíritu Santo en el creyente. Y versículo 20, seguramente el más triste de la historia. El Espíritu de Dios se aleja de Sansón y él no se da ni cuenta. El Espíritu de Dios se va de Sansón y no se entera. ¿Cómo estaría viviendo Sansón para no darse cuenta de que el Espíritu ya no estaba? ¿Cómo estaría viviendo para no notar diferencia de que había pasado algo? Y dice el texto que pensó que sería como siempre, que se levantaría, le pegaría una paliza a los filisteos y ancha es Castilla. Pero no fue así. Y dice que el texto que vienen, lo atan, le sacan los ojos y lo ponen a trabajar dando vueltas a un molino. Dice el texto que leía Ana: no apaguéis al Espíritu Santo. Sansón no cultivó la presencia de Dios en ningún momento. ¿Y tú? ¿Qué relación estás cultivando tú? qué relación estás protegiendo tú. Francis Chan, en uno de sus libros, hace una pregunta bastante atrevida, en la que dice: oye, si nos arrebataran al Espíritu Santo, ¿nos daríamos cuenta? ¿O nuestras vidas seguirían siendo iguales que antes? ¿Has pensado alguna vez que la relación más importante que tienes en tu vida es la relación con el Espíritu de Dios que vive en ti? Yo estaba esta semana orando y lo mismo, fue una reflexión absolutamente trivial, pero no había pensado en esto seriamente antes, en términos relacional. Que la relación más importante que tengo en mi vida es la relación con el Espíritu de Dios que vive en mí. Que vamos en paz, que no es Josué solo, que ahora alguien vive en mí también. Alguien que también sufre, que llora, que está contento. Alguien a quien le afecta lo que hago, lo que miro, lo que pienso. Cuando nos casamos ocurren cosas interesantísimas. Y una de las que ocurre en mi relación con Paula es que yo me crío normalizando bastante en mi familia lo que es usar palabras más ásperas o incluso, yo qué sé, discusiones ahí un poco sin alzar la voz, pero ahí más agresivo. Y a Paula le hace bastante daño. Lo que son las palabras con poca compasión y cariño le hace bastante daño. Y hace poco estaba mi hermano por aquí por Málaga y me dijo, después tomando un café solos: tío, nunca te había visto tratar a alguien con tanta compasión y amor como tratas a Paula. Y me encantó, tío. ¿Sabes ese sentido de orgullo de decir, oh yeah, sí? De verdad, me encanta. Es que me encanta. Porque a Paula le hacía daño. Si hay una persona en el mundo a la que quiero cuidar con mis palabras y con mi forma de actuar, pues es Paula. Si esa lógica la entendemos todos los seres humanos que tenemos relaciones personales, ¿por qué no la aplicamos con el Espíritu Santo? ¿Por qué no pensamos, esto creo que le hace daño? ¿Esto va a afectar mi relación con el Espíritu de Dios? Esto no quiero hacerlo. Por amor al Espíritu, mucha gente antes que nosotros, en tiempos anteriores y en otras generaciones, han abrazado restricciones que hoy muchos vemos mal, incluso restricciones que catalogamos como legalismos. Pero muchas de esas restricciones, por ejemplo, cuando lees a gente como los puritanos, tenían un claro objetivo: querían proteger la presencia de Dios en su vida. No estaban controlando lo que veían, lo que hacían, lo que bebían, porque así se creían más justos. Lo hacían porque querían proteger la presencia de Dios en sus vidas. Y cuando lo pensaba esta semana, me retaba bastante, la verdad. Me retaba mucho a decirte, ¿tú qué relación proteges, tío? ¿Tú qué restricción usas para cultivar tu relación con Dios? Para que el Espíritu esté bien. Para que no esté triste, para que no se apague, para que no se duela. No entristezcáis al Espíritu Santo, no lo apaguéis. No lo apaguéis hasta el punto de que no notéis ni su presencia. Y sabéis, a veces cuando he escuchado hablar de este versículo, siempre lo he visto de una forma como súper abstracta, como en el mundo de las ideas. No entristezcáis al Espíritu. Lo que sea que eso signifique. No lo hagáis, pero no sé muy bien de qué va el rollo. Yo siempre lo leía así, como una especie de, incluso lo usaba como oración. No quiero entristecerlo, pero claro, la pregunta era, tampoco sé cómo se hace. Pero si vas al texto, tampoco está tan difícil de entender. Efesios 4:30 comienza con un conector, que decimos en la semántica y en la morfología. una I. Es decir, el texto está conectando lo que va a decir ahora con lo de antes. Y lo que he dicho antes es sencillo, a partir del 25. Dejen de decir mentiras. No se dejen dominar por el enojo. Dejad de robar. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Por qué? Porque así entristecéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados. Si robáis, mentís, dejáis que palabras groseras, agresivas, feas salgan de vuestra boca, entristecéis al Espíritu Santo. Rompéis parte de la relación, apagáis, quebrantáis, silenciáis, os insensibilizáis. Luego el autor lo tiene claro, quiere invitar a los hermanos de esa iglesia y como consecuencia a nosotros a dejar de hacer las cosas que pueden apagar o entristecer al Espíritu de Dios. Es sencillo, dejad de hacer esto, no entristezcáis, no apaguéis al Espíritu. ¿Es más importante la presencia de Dios en tu vida y el Espíritu o lo bien que te puede hacer sentir alguna cosa que hagas o dejes de hacer? Suena una pregunta facilísima, de parvulitos, pero no, de verdad, piénsala de verdad. ¿Es más importante una buena borrachera en una fiesta o el estado de mi relación con el Espíritu Santo? No es sencilla, ¿eh? Y yo sé que estas cosas hay el riesgo de que suenen o se vivan como legalismos. Lo sé. Pero, amigas, amigos, creo que el problema que tenemos hoy en día en las iglesias no es un problema de legalismos. Si tuviera que identificar un problema, diría que no nos privamos de nada. No tenemos ninguna restricción. Hacemos lo que nos da la gana. En las bodas, borracheras como el resto. El dinero para nosotros. Y si nos sobra algo, ya le daremos algo a la obra del Señor. La hospitalidad, la casa limpita para pa darle hospitalidad a mi culo. Pero a gente que... A eso ya no. Perdón, si ha sonado un poco regular eso. Vemos lo mismo que los demás, escuchamos lo mismo que los demás, consumimos lo mismo que los demás. Esa es una palabra grosera, feísima, la verdad. Fíjate, justo lo estoy predicando, ¿no? No, pero de verdad, pensarlo un segundo. ¿Qué restricciones estamos poniendo? Porque creo que hacemos lo que nos da la gana. No nos privamos de absolutamente nada. Y de nuevo, esta gente que nos han precedido en el pasado tenían un objetivo claro. No querían que nada estorbara su relación con el Espíritu de Dios. No querían que nada les robara la comunión y la conexión con el Espíritu. Nada. Y nosotros que no nos privamos de nada, que las restricciones nos suenan fatal, esos son de la gente antigua que no entendía bien el Evangelio, a veces llegamos a nuestras iglesias y no nos afecta nada. Y decimos, yo al Espíritu Santo no lo siento. Yo si Dios está, no lo siento. A mí parece que no me habla. Y a veces me pregunto, ¿y si tiene sentido? ¿Y si no estás cultivando absolutamente nada durante la semana y piensas llegar aquí y que aparezcan margaritas, amapolas y cosas espectaculares? Es que no funciona así nada. Es que ninguna relación funciona así. El Espíritu Santo es una persona que nos ama de manera incondicional. Y alguien que te ama así, se rompe, se duele, se entristece, llora cuando haces cosas que te rompen a ti. Cuida tu corazón y filtra lo que deseas. No vivas como los demás. No hagas solo lo que te apetece. Protege la relación más importante que tienes en tu vida. Y si hay algo que estorba en esa relación, córtalo. No sé lo que hay en la tuya, pero piensa en esa semana, si quieres, qué cosas que hago, que pienso, que veo, afectan negativamente. Es fácil verlo. Piensa, después de hacerlas, ¿cómo te sientes? ¿Qué parece? Parece que se ha roto una conexión. No es casualidad. Lo interesante es que llegamos al versículo 22 del capítulo 16 de Sansón y encontramos uno de esos peros brillantes que encontramos en la Biblia siempre. Y dice, pero el pelo de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Y eso es espectacular, porque Dios es fiel, porque Dios sigue estando. Porque a pesar de nuestra falta de cultivo, de nuestra poca capacidad de jardinería en cultivar su presencia, Dios sigue estando allí. Y las raíces no se mueren. Y termina la historia de Sansón con una oración espectacular que me gustaría leeros de Sansón antes de morir. La que dice, por cierto, que por primera vez en su vida Sansón habla con Dios. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Fortaléceme, te ruego, solo esta vez. Y termina diciendo, muera yo. Oye, todo lo que quería antes, que muera ahora. Y me recordaba mucho las palabras de Juan el Bautista, eso de, oye, que yo necesito menguar, que necesito decrecer para que otra presencia crezca. Oye, que hace falta que lo mismo yo me diga no a mí mismo unas cuantas veces para que otra presencia mayor que la mía, más especial que la mía, crezca. Que lo mismo hay cosas que no me van a gustar. Que lo mismo tengo que decirme no, pero tiene sentido para que otra presencia crezca. No entristezcáis al Espíritu Santo. Cuidarlo, protegerlo, cultivarlo. Papá, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por todas estas veces en las que no cultivamos, en las que no priorizamos, en las que hacemos lo que nos da la gana o seguimos lo que hace la gente. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel y porque el pelo sigue creciendo. Pedimos que nos asistas hoy, que tu Espíritu Santo de nuevo brote con potencia en nuestras vidas y ayúdanos a cuidarlo, a escucharlo, a sentirlo, a protegerlo. Y danos a cada uno de nosotros la convicción de qué cosas están estorbando en que tu espíritu esté fuerte, nos hable, nos impulse, nos convenza. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.